Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mauro Martínez. Bueno, vamos a ver en este audio o solucionar algunos inconvenientes de las personas que han escrito diciendo que, bueno, la gente se aburre al escucharlos o que sienten que en su voz suena apagada, que la gente pierde el interés de hablar con ellos o que no le dan toda la importancia que merecen. Por eso dedicamos esto a lo que son las inflexiones en la voz y los matices. Que es algo muy importante. Primero hay que tener en cuenta que no solamente es importante el contenido de lo que estamos hablando, por más que sea súper importante para nosotros, pero también es importante la forma en que decimos ese contenido, la forma de transmitir el entusiasmo que le ponemos a ese contenido que estamos hablando con una persona o con varias personas. Tener un ritmo y un tono de voz variado, saliendo de lo que es la monotonía al hablar, es algo muy importante que vamos a aprender juntos, o vamos a tratar de aprender juntos. Bueno, vamos a imaginarnos, vamos a poner un ejemplo internacional. ¿Se acuerdan de esos sube y baja que hay en las plazas, en las plazoletas? También se conocen como columpio, si mal no recuerdo. Que básicamente es que cuando una persona sube, la otra baja, ¿no? Ese es el sentido del juego. Bueno, vamos a imaginarnos que en ese juego ninguno de los dos sube, ni ninguno de los dos baja. Suena muy aburrido, ¿verdad? Bueno, esto es lo que sucede cuando las personas no tienen una inflexión en la voz, al comunicarse, al expresarse, y tienden de hacerlo de una forma monótona, en nada atractiva, nada entretenida, por lo cual pierden o se pierde el interés de seguir hablando, de seguir escuchando, de prestarle atención a esa persona. Bueno, primero que todo, tanto al leer o al hablar, ¿no? No importa si el mensaje es oral, que estamos construyendo la idea en el momento, o si vamos a leer un texto, porque también debemos construir una idea mental de lo que dice ese texto. Construir una idea mental. Vamos a imaginar, por ejemplo, en un discurso, cuando tenemos que transmitir un contenido, un conocimiento, los tres puntos básicos que hacen de una buena conversación. Primero lo que es la entrada, ¿no? Son lo que se conocen como ganchos. Lo que es la entrada y lo que va a ser el contenido y luego finalizando lo que es la salida. Tres pilares fundamentales donde antes de empezar a hablar o de empezar a leer un discurso, ya tenemos que tener dividido, si es un texto, a qué corresponde cada uno y si es hablar, bueno, voy a empezar a hablar con esto, de forma de entrar. En segunda ocasión voy a seguir con lo que es el contenido y en tercer lugar ya voy a despedirme. Vamos a apoyarnos en lo que son los adjetivos, sobre todo si estos son o tienen un índole calificativo. Esto nos va a dar mucha inflexión en nuestra voz y también la va a enriquecer de matices. Por ejemplo, no es lo mismo decir: mi nombre es Mauro, quiero aprender a hablar mejor y tener una voz de alto impacto. Que decir: mi nombre es Mauro, quiero aprender a hablar mejor y tener una voz de alto impacto. De esta forma estamos recalcando y acentuando lo que es nuestro mensaje, creando curvas en nuestra voz, que no solo hace que se escuche más interesante lo que estamos diciendo, sino que le aportamos mucha más convicción al mensaje que estamos transmitiendo. Cuando nosotros tenemos que hacer una lectura de un texto, quizás en una reunión de amigos, en el trabajo, o ya cuando nos dedicamos a lo que es el presentador de eventos o el maestro de ceremonia, además de todo lo que involucra a lo que es la educación de la voz, dicción, vocalización, articulación, siempre debemos tener en cuenta que el texto nos está hablando. Nosotros somos los encargados de decodificar en texto y pasarlo a palabra eso que otra persona o nosotros mismos hemos escrito. El secreto aquí es que no se note que está leído, que le demos naturalidad, y esa naturalidad la vamos a encontrar respetando lo que son todos los signos gramaticales, como los puntos que nos marcan una pausa y el término de un concepto, una coma, que es una pausa pero que divide el mismo concepto, y cuando estos no estén, ya sean lo que es un punto o una coma, podemos recurrir a lo que son las unidades de pensamiento. Son determinadas pausas que nosotros podemos hacer dentro de un texto, pero sin que pierda la idea de lo que estamos transmitiendo. Esto nos sirve mucho a nivel oral. Para que quede un poquito más claro, podemos hacer alguna pausa antes o después de algún artículo, de alguna preposición, también de algún signo como de pregunta o de admiración, de interrogación o de admiración, dividiendo conceptos y no todo lo que nosotros estamos diciendo, todo de corrido y que se pierda un poco el interés o el hilo de tantas cosas que estamos diciendo, sino darle tiempo también a las personas que razonen y se interesen realmente de lo que estamos diciendo. Así que tanto lo que son los signos de admiración, interrogación, puntos suspensivos, que son muy importantes también para crear ese suspenso. Bueno, cada uno de estos forma, es una parte elemental, ¿no? Para crear lo que son las inflexiones, los matices y que nuestra voz gane mucho carácter. Nuestra comunicación se va a escuchar mucho más versátil, mucho más dúctil, más entretenida y les puedo decir que hasta emocionante. Ahora vamos a tocar uno de los temas que a veces pasa un poco inadvertido, desapercibido, pero que no dice nada, pero a su vez dice mucho. Juega un papel fundamental y es el silencio. El silencio no solo le aporta una connotación muy importante a las comunicaciones, reiteramos, no importa si son escritas a través de un discurso o que estamos hablando, estamos construyendo la idea mental, realmente enriquece mucho como un método de reflexión, también un pensamiento e integración con la otra persona y también, bueno, crea un poco el efecto de parecer que nuestro pensamiento o comunicación es mucho más importante. Te propongo hacer el siguiente ejercicio. Vamos a leer un texto y vamos a irlo analizando y quiero que tú luego lo leas y pongas en práctica tanto a nivel escrito como a nivel oral. Vamos a ver de qué se trata. Aquí tenemos en pantalla un texto cualquiera donde se cuenta una anécdota o los comienzos sobre Edison, aquel gran inventor, donde vamos a leerlo de una forma textual y luego vamos a tratar de armar algo con nuestra palabra. Nadie en su escuela habría dicho que Thomas Alva Edison iba a convertirse en uno de los grandes genios del siglo XX. Vemos un punto, lo que hace el final de un concepto, por lo tanto la entonación va a ir hacia abajo. Genios del siglo XX. Nadie en su escuela habría dicho que Thomas Alva Edison iba a convertirse en uno de los grandes genios del siglo XX. Grandes, destacando. De hecho, hay una pausa, una coma, pero como continuamos hablando sobre el mismo tema, sobre el mismo concepto, la entonación es hacia arriba, dándole seguimiento a lo que es la idea. De hecho, sus profesores creían que el muchacho tenía una inteligencia limitada, continuamos hablando sobre lo mismo, ya que le costaba asimilar sus enseñanzas. Punto. La entonación para abajo. Vamos a ver esta pequeña diferencia. Una inteligencia limitada,
limitada,
ya que le costaba asimilar sus enseñanzas.
Sus enseñanzas.
Pero su único problema real era una incipiente sordera provocada por la escarlatina.
Punto.
El hecho que cambió su vida se produjo en 1862.
Para arriba, continuamos sobre ese mismo tema. ¿Qué pasó en 1862?
El hecho que cambió su vida se produjo en 1862 cuando tenía 12 años.
Punto.
Salvó la vida del hijo del jefe de estación de policía de su ciudad.
Punto.
Edison vio como el niño que jugaba en las vías.
Aquí hay unas pausas constantes y debemos respetarlas, siempre con la entonación para arriba, continuando con la misma idea que estamos transmitiendo y desarrollando.
Edison vio como el niño que jugaba en las vías iba a ser arrollado por un tren y se lanzó sobre él.
Sobre él, continuando, por un tren y se lanzó sobre él.
Le tiró y lo cubrió con su cuerpo mientras el tren pasaba
a escasos milímetros de ellos, resaltando los conceptos.
Por aquella hazaña, el chico fue recompensado con un curso de telegrafía que fue el principio de su carrera como inventor. Te invito a leerlo de esta misma forma para que veas cómo se va enriqueciendo lo que estás diciendo. Por otro lado, vamos a ver aquí cómo, si nosotros tenemos que hablar, por ejemplo, tenemos que exponer nuestra palabra o sobre tenemos que dar un pequeño discurso, o nos dicen, bueno, José, Mauro, Andrea, Federica, Santiago, Jimena, ya que hoy tocaba hablar sobre Edison, espero que puedas hacer una buena intervención. No vamos a empezar a hablar directamente sobre la cantidad de inventos que hizo Edison, porque sería más de lo mismo, sino que vamos a empezar a separar las ideas mentales que hacíamos referencia hoy, tanto de lo que es la entrada, el contenido y la salida. Aquí la gran cantidad de inventos sería el contenido real, pero nos estaríamos olvidando de lo que es la entrada y luego lo que es la salida. Si nosotros analizamos aquí este texto, podemos ya conseguir lo que es una entrada. Por ejemplo, a partir de donde dice que salvó la vida del hijo de un jefe de estación de policía de su ciudad y que esto le permitió de alguna forma iniciar su carrera de inventor. Por eso una presentación, una entrada, para que suene más interesante y luego pasar al contenido, sería por ejemplo:
Edison se conoce mucho por la cantidad de inventos que realizó en toda su vida, pero lo que muy pocos saben es que...
Y ahí utilizamos la anécdota. Esto ya a los presentes les va a parecer muy interesante. Ya vamos a tener su atención para luego brindar la cantidad de contenidos y de inventos que Edison fabricó o inventó. Esto, por ejemplo, nos da la ventaja de saber que cuando terminamos de contar esa pequeña anécdota, ya directamente tenemos que entrar al contenido. Entonces, cuando entramos, ya sabemos o tenemos la ventaja de saber cómo vamos a salir de ese tema. Ya tenemos un motivo conductor. Luego podemos empezar algo que aquí no está escrito, pero en 1800 y pico, Edison inventó tal, haciendo de tal forma este invento, todos datos que nosotros vamos teniendo, pa 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 pa, todos los inventos, y luego ya tenemos que pensar cómo vamos a terminar y cómo vamos a pasar al tercer y gran paso, que es la salida. Algo que funciona como una salida efectiva en todos los ámbitos es hacer un pequeño resumen de todo lo que dijimos, ¿no? Desde lo que fue la entrada, el contenido y a partir de esos dos puntos formar una salida. Por ejemplo, en este caso sería algo como: ustedes han visto que no solamente Edison ha inventado tal cosa, tal otra, esto y lo otro, sino que también mostraba una gran compasión y un coraje frente a las demás personas. Muchas gracias. Y bueno, ahí ya nos vamos un poco por la puerta grande, ¿no? Como todos queremos cuando tenemos que pasar al frente y nos sentimos un poco nerviosos. Lo que es la seguridad de conocer, y aquí quiero destacar algo que es cuando se utiliza el término improvisar. En realidad, lo que es improvisar no existe como tal. Es decir, yo no me puedo parar frente a alguien y empezarle a hablar de, por ejemplo, el último cohete de la NASA, si no tengo idea de qué se trata, ni cuánto mide, ni a dónde va a ir, ni datos que a mí me puedan aportar seguridad en lo que estoy transmitiendo. Por lo tanto, la improvisación siempre se basa de acuerdo a datos que nosotros tenemos y a partir de ahí poder armar un tema. Esto se utiliza mucho en el ámbito radial. A los conductores tienen muchísimos datos. Tienen internet, tienen las últimas noticias, tienen la comunicación con la audiencia, tienen muchos mensajes y a partir de ahí van improvisando, pero sobre contenido que ellos ya tienen. Nadie se sienta frente a un micrófono a decir: bueno, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de hoy. Bueno, espero que estén pasando bien, y empiecen a hacer un programa así. No. Ya hay un contenido planeado. Hoy vamos a tener tal tema, vamos a tener este invitado, luego vamos a tener un móvil que está aquí, y a partir de todos esos motivos conductores se va a realizando un programa. De la misma forma, nosotros debemos realizar una presentación. Primero que todo, tener seguridad en lo que estamos hablando. ¿Cómo vamos a obtener esa seguridad? Con datos. ¿De acuerdo? Segunda instancia, pausas, matices, sonrisas, todo lo que aporte riqueza al texto. No se olviden de hablar con el cuerpo, todos los ademanes, todo lo que hagamos con nuestro cuerpo, abrir los ojos, fruncir el ceño, todas esas cuestiones hacen, mover las manos, ni que hablar, hacen que se transmita en nuestra voz. Practiquen ustedes hablar de una forma con todo el cuerpo quieto y luego decir ese mismo concepto hablando con todo el cuerpo. Bueno, espero que hayan disfrutado de este audio, que les sirva, al menos en un 10%. Muchísimas gracias.